Bienvenidos a Retrospectiva del Saber, un viaje a través del conocimiento. Hoy desempolvaremos los pergaminos de la historia y exploraremos las maravillas del saber. ¿Están listos para sumergirse en otra fascinante retrospectiva? Comencemos nuestro viaje educativo.
Muy buenos días, gente que nos mira y nos escucha en Radio Universidad. Bienvenidos a un programa más de Retrospectiva del Saber. Hoy tenemos la segunda parte de la entrevista al maestro Félix Porras Andrade, director del Museo Comunitario Cocopelli de Gomelia, Canatlán, Durango. La vez pasada nos dijo por qué Cocopelli se llama su museo. Nos habló de una cultura de los años 650 hasta el 800, de una cultura de chalchihuitas que vivió en esa zona. Vestigios, zona tiene piezas arqueológicas. Nos habló de la importancia, la educación y el conocimiento que tiene en su museo. Maestro, pues bienvenido nuevamente. Intentamos rescatar esa parte de la cultura que para muchos ni Gomelia lo tenían en la cabeza siquiera. Esperemos que con esto sepamos un poquito más de lo que hay detrás de nuestros antepasados.
Le agradezco, ingeniero, le agradezco de nuevo esta invitación aquí a su programa en Radio Universidad. Un saludo a todos sus radioescuchas y pues vamos a continuar con la entrevista.
¿Tiene algún programa para enseñar las tradiciones de la comunidad? Las historias locales. ¿A qué me refiero? Nosotros de niños tuvimos unas historias recibidas de nuestros abuelos, pero ahorita hay otros niños. ¿Qué hace el museo para que esas tradiciones sigan continuando? O dicho de otra manera, ¿su museo toca esa parte?
Bien, lógicamente tenemos tradiciones muy propias por allá en nuestros espacios, en nuestros pueblos. Respecto a las tradiciones, así, sinceramente, se ha participado, pero no hemos querido ahora sí que ser como museo quien las esté direccionando. Tenemos pues tradiciones muy, muy variadas, que lógicamente y ahora un poco diferentes a como las hacíamos antes. Sí, sería bueno rescatar esa parte y nuestras tradiciones llevarlas a como en aquellos tiempos se daban. Por decir, ahí está la tradición, partimos de Semana Santa. En Semana Santa viene siendo jueves, viernes santo y el sábado de resurrección. Lo que viene siendo lavatorio de pies, el viernes cuando se agarra a Jesucristo en el monte, se hace la representación ahí de las gentes, cuando Judas Iscariotes, ahora sí que lo... Y ahí es donde se tiene la tradición del Judas, del viernes en la noche se elabora un Judas. Ahora sí que como se puede, por ahí en una horqueta de palo, se le viste, se le pone un pantalón, se llena ese pantalón con paja de avena, tazole, más trapos. Se hace una representación de un Judas. Luego tenemos dos bandos, el de los buenos y el de los malos. Los buenos son los que cuidan al Judas y los malos pues los que lo andan buscando para quitárselo. Ahí sí los que cuidan al Judas se descuidan un poco y le roban el Judas por la noche al otro bando, tienen que pagar algo en efectivo, ¿sí? Se paga algo en efectivo, es una cantidad simbólica, 100, 200 pesos para que le regresen al Judas, porque el siguiente día hay que pasear al Judas en un burro por todo el pueblito, hacer unos versos chuscos, y en cada casa, cada familia, se le dice un verso chusco. A cambio de eso, las gentes de esa casa le dan aquí a las personas que llevan ahí paseando el Judas algo de coricos, algo de pan, sí, de las comidas propias de nuestra Semana Santa. También esa es parte de las tradiciones que tenemos para Semana Santa. Las comidas típicas de nuestra Semana Santa son los chiles rellenos, las enchiladas, el agua de fruta que le conocemos como ensalada.
¿Y los chuales?
Los chuales, correcto, los chuales, las bolitas
Esas saladas
de bolitas de papa molida.
Ahorita recordé porque muy similar para el rumbo donde yo nací, Nuevo Ideal, que en un tiempo era el mismo municipio de Canatlán.
Sí.
Cuando yo era niño era del mismo municipio, un poco retirados de extremo a extremo del municipio. Canatlán es muy grande, o era el municipio de los más grandes, si no es que el más grande.
Muy extenso, territorio.
Muy extenso. Aparte, fíjese, imagínese, en otros estados los chuales se llaman chicales, en otros se llaman chacales, pero es el mismo concepto del elote seco, vuelto a hidratar en forma de caldo de sopa. Después de la Semana Santa, ¿cuándo son las fiestas patronales en Gomelia?
Las fiestas patronales en mi pueblo son en la última semana del mes de octubre. Propiamente viene esto en 1928, se hace la solicitud del ejido en la estancia, aquí en la estancia estatal, en el estado. En 1930 llega favorable de que ya Gomelia es ejido a nivel aquí estado. Pero luego tenemos la resolución presidencial de la Federación de México. Esa nos llega en 1932 para un 11 de agosto. La gente anteriormente tomaba la resolución estatal de 1930, que fue a finales del mes de noviembre. Y en aquellos tiempos, estoy hablando del 70, 85, no, hasta el 2000, más o menos del 70 hasta el 2000, se hacían las fiestas del pueblo con un encuentro deportivo de básquetbol. Se invitaba a todas las comunidades cercanas, San Diego de Alcalá, Maimora, El Tule, Santa Rosa, Ignacio Zaragoza, de acá del municipio de Durango, gentes de la sierra ya que colindan con San Dimas, a participar en ese encuentro de básquetbol. Ya en 2000 para acá ya se dejó de hacer, y ahora se hace una cabalgata el último sábado del mes de octubre, una cabalgata que parte del pueblo de San Diego de Alcalá. Nos vamos a caballo ahí con la banda, con el grupo norteño, pasamos por Maimora, llegamos a Gomelia. Ahí en el domo de la comunidad se hace una reseña de nuestro pueblo. De ahí pasamos a la comida y de ahí al tradicional coleadero. El nombre de Gomelia, se dice que el fundador del ejido, que fue Juan de Dios Andrade García, fue también quien le puso al pueblo Gomelia, porque anteriormente inicia nuestro pueblo con el nombre de Escamillas. En 1929... estando de comisión en la Ciudad de México, en lo que ahorita es el Palacio Federal, ahí antes estaba el Departamento de Agricultura, estaban en la antesala de donde se pues iba a ver cómo iban los avances de las solicitudes de los ejidos. Ahí había algunas revistas, está una revista, sería de astronomía. Al estar leyendo, ve que hay un cometa que se llama Gomelia, y como que se le quedó grabado el nombre, le gustó, y ya después se le pone el nombre de Gomelia a nuestro pueblo. Fue en 1936-37 cuando se le cambia el nombre de Escamillas a Gomelia. Nomás, o sea, de pensar todo el caminar que tienen que hacer para ir desde la sierra de Canatlán allá muy lejos. Entonces no había los traslados que hay ahora. Antes todo se hacía a lomo de caballo y de burro. Para poder llegar a los accesos del ferrocarril tenían que atravesar 2 días desde Gomelia a Chotinapa, para tomar el tren a Durango, y a Durango el miedo de irse a la Ciudad de México a seguir las gestiones propias de los ejidos. Y sí, es cuando tenemos nuestras fiestas patronales, pues son las fiestas del pueblo, y así lo celebramos ahorita. Una cabalgata partiendo a las 10, 11 de la mañana, y terminamos con la coleadera hasta las 6, 7 de la tarde.
El origen de la cabalgata igual pues es reciente.
Es muy reciente, ya, sí.
Unos 20 años, ¿será?
Tenemos 6 años haciendo la cabalgata.
Repítanos, ¿qué tan accesible es visitar su museo? El recorrido que hay que hacer, y una vez que estamos ahí en su área, en su sala, ver las piezas que tiene, ¿cualquier persona puede asistir, aún con discapacidades? Platíquenos esa parte.
Sí, mire, pues lógicamente, para llegar a nuestro museo, sí está un poquito retiradito. Y el acceso ya al inmueble propiamente dicho, nada más tiene rampa, accesos con personas con dificultad, ahora sí que motriz, que gentes que van en su silla de ruedas, ellos sí tienen acceso, pero para gentes débiles visuales o que tengan otro tipo de problema, si no tenemos el cómo poder atenderlos o darles la visita ya a las personas débiles visuales, ¿verdad?
Pero sí los auxilian, sí pueden auxiliarlos para que hagan el recorrido.
Sí, no, es correcto, sí, o sea, ahí las gentes van y se atienden, pues se llevan y se atienden cuál debe ser, y para entrar al museo, sí, ahí está un pequeñito zaguán, y de ahí ya se pasan a la sala de museo.
Y para llegar a cualquier persona que le pregunten en la entrada del pueblo, ¿los puede guiar hasta el museo? Sí. ¿O hay una dirección especial?
No, es un pueblo pequeño y ahí quien le pregunte dónde está el Museo Cocopey, dónde está la escuela primaria, inmediatamente los puede llevar ahí al espacio sin ningún problema.
¿Solo tiene primaria?
Ahí en mi pueblo hay preescolar, atendido por CONAFE, primaria, un maestro federal, telesecundaria y actualmente tenemos bachillerato, telebachillerato se llama.
Bachillerato.
Sí, atiende a las comunidades de Santa Rosa, El Tule, Maimorita, San Diego de Alcalá y Gomelia. Ahí en el edificio que está ahorita el museo, la escuela primaria, en el edificio viejo, en el primer edificio, por ahí en 1950, la escuela se llamaba Carlos Marx. Y aquí en la Secretaría, al parecer no aceptaron el nombre. Hubo necesidad de cambiar el nombre al que hay ahorita actualmente, que es 5 de mayo, Escuela Primaria Federal 5 de mayo. Por las cuestiones políticas que se daban en esos tiempos, de que los comunistas, socialistas no eran muy bien vistos, y se elimina el nombre de la escuela y se le pone 5 de mayo.
Pues historias como esa en cada comunidad se las va a encontrar.
Sí.
Y sobre todo con ese arraigo, o desde en los años 20 surgen muchas figuras de ejidos, de los años 20 hasta los años 40. Los ejidos, la repartición de tierras ya en los 40, pero entre el 20 y el 30 hay muchos fundos legales que se consolidan como ejidos en todo México. Acá en el norte, muchos datan de esas fechas, pero aquí lo interesante es cómo las tradiciones, cómo lo que había detrás de eso, seguirlos conservando y decirle a los nuevos, oye, de allá venimos.
Es correcto.
No te dejes ganar, que no te gane el concepto Halloween por el Día de Muertos. El de nosotros es Día de Muertos, el otro viene de fuera. Que no te gane Santo Claus, el de nosotros es Niño Dios.
Niño Dios.
Que no te ganen esas partes, decía usted, del consumismo, que sea la tradición, y entre más logremos perdurar en la cultura que tenemos como base, como cimiento de lo que somos, vamos a permanecer como pueblo unido mucho más.
Hay un libro de 1923, fue en el que se basó mi abuelo, el señor Juan Dios Andrade, para hacer propiamente la solicitud de las tierras ejidales. De inicio fue algo que se le salió al gobierno de las manos. Según se dice, el gobierno no quería que las reparticiones de tierras fueran así por ejido. Era buscar otra forma de tenencia a la tierra, a lo mejor colonias agrícolas o pequeñas propiedades más, como dice el hombre, más pequeño, tensión a las gentes que trabajaban la tierra. Pero alguien ahí encuentra la palabra ejido, que es una repartición de tierras para usufructo de quienes las tenían. Dijeron, bueno, pues estamos en el régimen ejidal, que es la mayor parte de la tenencia de la tierra en nuestra República Mexicana. El ejido, claro, ya Salinas de Gortari pues hace sus ajustes y ya se puede vender la tierra, se puede fraccionar, pero sigue siendo el régimen ejidal que tenemos aquí en nuestro México.
El concepto de repartición, los intentos y la revolución y los ideales por aquellos que se luchó, es otro tema de conversación.
Es correcto.
Díganos, ¿cómo es el financiamiento de su museo? ¿Qué tipo de apoyo recibe de la comunidad o del gobierno? Ya nos adelantó un poquito en el otro programa que la comunidad es la que se encarga de todo eso, pero me quedó un poquito de una laguna por ahí. Al decir museo comunitario, luego están dentro de una unión de museos, varios. Tienen una reunión de museos donde participan no solamente los de Durango, sino también Zacatecas, Sinaloa. Y hasta raro se me hace escuchar el nombre de Tlaxcala por lo lejos. Entonces, aclare esta parte, aclárenos esta parte. El estar en una red así de grande, pues yo pensaría que el gobierno pues tiene interés y lo demuestra con algún financiamiento, con algún apoyo hacia esta figura de museo comunitario. Cuéntenos.
Mire, el financiamiento, propiamente los gastos más fuertes, se sufrajan del bolsillo, salen de uno mismo, o en este caso de la comunidad. Para la asistencia a los encuentros que hemos tenido en los diferentes lugares de Sinaloa, Zacatecas y aquí mismo en el estado de Durango, esos han salido propiamente el gasto sale de uno. En este caso yo, se ofrece un traslado para algún lugar, yo de mi peculio, de ahí es donde sale para trasladarme a esos espacios. Ya cuando hay que hacer una obra, en una reparación en el museo, algo que se quiera ahí atender, ahí sí lo vemos con los ejidatarios en la Asamblea Ejidal, que son todos los primeros domingos del mes. Se hace la propuesta, se acepta o se rechaza. Afortunadamente, pues los ejidatarios muy conscientes de ese espacio, lo que se ha requerido, pues sí nos han atendido. Por si en 2014, por ahí un viento fuerte nos arranca el techo de lámina del museo, ya cuando estaba en la escuela. Y caen las vigas, nos quiebra una vitrina, nos quebró una olla de barro que había, pues muy importante. Y se hace la solicitud a Presidencia para que nos apoye. Se hace la solicitud a INAH para que nos apoye a poner un techo propio, yo le digo techo propio más seguro de concreto, vaciado. Ni el INAH ni la Presidencia Municipal nos pudo atender. Los ejidatarios ahí nos ponemos de acuerdo, a la medida del alcance del bolsillo, compramos láminas, reparamos el techo y es lo que actualmente tenemos. Le digo, o sea, todas las necesidades que surgen de ahí son subregadas por los 48 ejidatarios que somos, más otras gentes que están de aficionados que también nos apoyan. En total somos 70 los que aportamos para el museo. Se está buscando la forma de construir un museo exprofeso que sea propiamente diseñado para la exhibición de las piezas. Pues no se ha logrado por lo mismo, porque pues se necesitan dineros y bastantes dineros. Por lo pronto pues atendemos ahí los espacios que tenemos.
Oiga, ¿y qué iniciativas o qué ocurrencias para atraer más gente a que lo visite? Algo que se le ocurra, por eso dije ocurrencias, algo que nos pueda contar, pues sí, iniciativas como para invitar a más gente.
Ahí, a que lo visite. Sí, ahí pues yo creo que las redes sociales, bien utilizadas, nos pueden apoyar bastante. Crear una página en la cual pues demos a conocer nuestro museo y invitemos a la comunidad ahí con que tenga la información propia de nuestro espacio. Y pues esa es la parte que creo que nos podría ayudar a salir adelante.
El costo de su museo. ¿Dice que no tiene costo acceder a su museo?
Es correcto, sí, la entrada a nuestro museo es totalmente gratis. Quien desea hacerlo puede ir y no tiene costo alguno el acceder ahí. Ninguno de los museos comunitarios que hay tenemos costo de entrada.
¿Y no han pensado en establecer alguna tarifa, algo simbólico para por lo que me estaba diciendo hace rato de la cuestión financiera, tal vez un peso que sea, pues debe contribuir en algo.
Podría ser ahí la, a lo mejor una alternativa es, no sé, poner ahí una caja de cartón, no sé, un bote para quien desee una aportación voluntaria, un peso, dos o cinco, ahí lo deposite y eso que sea la parte del pago, pero que sí que fuera de manera voluntaria. Sí.
No, pero es que me dejó pensando mucho en esa parte de que no tienen financiamiento gubernamental. Entonces, pues igual han subsistido, ahora sí que por amor al arte. Es aquí correcto. Se aplica amor al arte, amor a la cultura y a esa parte del conocimiento que hay que divulgarlo. Muy bien. Cuéntenos de algún plan a futuro que tenga para hacer más grande su museo o mantenerlo. No sé, alguna mejora en la instalación que tiene o alguna actividad. De entrada, nunca le pregunté, pero es momento de hacerlo. ¿Es fijo su museo? ¿Tiene alguna sala temporal o solamente son piezas de exhibición y tantán?
Sí, es un museo fijo. Sí, la exhibición es una exhibición fija de la tema, o bueno, los temas de lo que le mencioné, eso es lo sí. que está ahí. Las salas temporales, esas las quería implementar así como temporales, como dice, valga la redundancia. Ahí que, no sé, por decir, meter una exhibición de almanaques o de calendarios, sí. Y que en esos tiempos, así de diciembre, pues órale, ahí tener los almanaques desde los más viejos que hemos encontrado, sí, y esas son las salas temporales que podríamos tener, o de algunos otros temas que la gente ahí nos proponga. Sí, a mí se me ocurrió ahorita los almanaques. No lo hemos llevado a cabo, pero sí tenemos pensado en un momento pues darle ese giro de la temporalidad de exhibiciones. Sí, hay piezas que también las gentes tienen y no las han podido llevar al museo porque el temor de que ya van a estar ahí, que a los alumnos les tienen, pues no sé, algún aprecio muy arraigado y no nos las han donado. Entonces ahora sí que sean exhibiciones temporales, ¿verdad? Cierto tiempo ahí y ya se las regresamos ahí a las personas sin ningún problema. Lo otro que me preguntaba de qué está planeado hacer,
sí.
Es después de que se tiene la experiencia en donde arranca el museo, el espacio estaba un poquito chico, muy funcional, pero un poquito chico. Luego nos pasamos a la escuela, ahí también está un tanto reducido. Estamos hablando de un espacio de 6 metros de largo por 4 de ancho, también está un poquito reducido para las piezas que se hay, las vitrinas. Sí, era ahora sí que construir un local exprofeso para museo, diseñado para museo, y en el cual todo lo que tenemos ahí se pudiera pues ahora sí exhibir, porque hay más cosas que podemos exhibir, pero por falta de los espacios pues no lo hemos hecho. Sí es complicado porque pues todos los gastos tendrán que salir lógicamente de nosotros, de ahí del ejido, ¿verdad? Desde el levantamiento de cimientos, muros, techos, engarres, pisos, puertas, ventanas, protecciones, baños y todo. Sí es carito, pero bueno, pues esperemos que sí algún día logremos cristalizar este proyecto de construcción del espacio exprofeso para nuestro museo.
Perfecto. Pues el espacio, el tiempo ya nos consumió, ya se nos fue esta plática. Algo que quiera agregar, no sé, invitar a la gente que nos está mirando, que nos está escuchando, a conocer su pueblo, a conocer su museo. ¿Algo que quiera agregar?
Sí, pues aprovechar el espacio para invitar a los radioescuchas a que se den la oportunidad, a que conozcan nuestro estado. Es interesante, conozcan nuestro museo. Tienen ya mi teléfono, lo vuelvo a decir, teléfono 618-839-7092, Félix Porras Andrade, del Museo Comunitario Cocopelli, para que vayan y conozcan estos espacios que mucha gente a lo mejor tal vez ni habrá escuchado de nuestro pueblo Gomelia, de nuestro Museo Cocopey, pero ahí estamos y estamos con los brazos abiertos a quien nos guste ir a visitar, será atendido como se merece. Agradecerle al ingeniero que nos hace favor de la invitación, a la radiodifusora de Radio Universidad, sí, a quien está en la producción también, agradecer infinitamente por los espacios que nos brindan, ese espacio de difusión, sí, agradecido, sí.
Pues muchas gracias por su visita, por habernos contado todo acerca de Gomelia, del Museo Cocopelli, y pues esto es otro más de Retrospectiva del Saber. Con esto nos despedimos. Agradecidos, maestro Félix Porras Andrade, por esta visita.
Gracias a usted.
Hasta la próxima.
Con esto nos despedimos de otra edición de Retrospectiva del Saber. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando las maravillas culturales que nos ofrecen los museos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos por acompañarnos en este viaje cultural. Hasta la próxima semana.